Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Canción, señores, es del año 1955, eso por si no lo sabes. Esta pieza la escribió Jorge Zamora, año 55. La interpretó la orquesta de los hermanos Castro, la Orquesta América del año 55, y Solina Carrillo también, pues, la interpretó, y la Orquesta Aragón también tiene una versión. Y esta es la canción con la cual, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, tu amigo servidor Pepe Forte, hemos comenzado el programa de hoy. Y sí, por poco casi me tengo que ir de aquí, porque cuando traje el tema, y por supuesto que esta canción me sirve para presentar el tema, imagínense, me dijeron Mike Vázquez y Viñol, que están al otro lado, esto es un programa de basura. Sí, claro, es lo que vamos a hacer hoy, señores, pero este programa tiene vocación por hacer enfoques y hacer abordajes de cosas de las que nadie se ocupa. Y la basura, señores, es importante porque, nada, el ser humano fabrica, el mundo entero fabrica basura como loco. Y además la basura, por otra parte, es una industria. De la basura se obtienen cosas, la basura se recicla. De manera que hace rato que venía cocinando hacer este programa, y hoy vamos a hacer este abordaje con todo ángulo posible, como este programa es capaz de hacer, sobre la basura. También está el lado, por supuesto, humano, el lado juguetón. Porque los niños jugamos con la basura y todo aquello. Las disputas que se forman en la casa con que saca la basura, y siempre alguien que no quiere. Es, por cierto, interesante, una de las primeras tareas, y yo creo que es importante esto que voy a decir ahora. En este afán que tenemos los padres, cuando uno fue niño y después que uno se hace adulto y tiene hijos, de ir creando hábitos de disciplina en la casa, uno, y en mi casa se hacía, ¿sabes? A mí, por supuesto, que me caía muy mal. Pero uno de los hábitos de disciplina que se puede establecer en la casa con los hijos de uno, como se hizo con uno, es darles responsabilidades, y entre ellas es que saquen la basura. Pero hoy, señores, vamos a hacer aquí todo ángulo posible de la basura, qué cosa es la basura, cómo se procesa la basura, incluso pasear un poco Cuba, lamentablemente, que con esta historia terrible de 60 años, Cuba se ha convertido, pues, en un basurero tremendo. Cuba tiene, yo lo llegué a ver el tiempo que viví las crisis estas de la basura. Es una cosa espantosa el asunto, porque no hay sistema de recogida de basura, los basureros en las calles amontonados, una cosa espantosa que yo estuve pensando, si por esa razón, que por supuesto que rechaza el propio abordaje, si así el programa o no. Pero es que al margen de esa historia, que es una realidad, no podemos tampoco, pues, estar dejando que realidades de este corte nos impidan hacer abordajes de cosas que son interesantes, que tienen su lado histórico. Incluso quiero comentarte cómo es que funcionó el sistema de basuras de Cuba en la época de la colonia, los dramas por los cuales, porque el manejo de basuras ha sido un desafío toda la vida, desde que el ser humano comenzó a dejar el sistema de clan, que es la forma elemental de la familia, y comenzaron los primeros núcleos urbanos. El hecho del manejo de la basura desde los tiempos de Roma es un asunto, es un desafío, pero a la vez históricamente es interesante. Y también quiero hacer un paseo, ¿por qué no?, con la vocación que tiene este tu amigo servidor Pepe Forte por el mundo automotriz, hacer un paseo por un aspecto acaso olvidado. Los camiones de basura que tuvimos en Cuba, por lo menos hasta la década de los 60, algunos de los cuales han sido olvidados, y hoy te los voy aquí a recordar. Ahora, comenzando directamente por la basura, ¿qué cosa es la basura? La basura es la palabra que se utiliza para definir o identificar el desecho. A la vez es sinónimo de la palabra desecho, que es aquello que pierde utilidad. Estuve buscando cómo yo podía, a través de la enciclopedia y todo eso, definir lo que es la basura. Es aquello que pierde utilidad tras haber cumplido su uso y su explotación. Es la basura lo que queda de ese uso. La basura puede clasificarse sobre todo según su composición y el origen de su materia. Por tanto, hay basura, básicamente, y dos grandes definiciones y dos grandes divisiones de la basura. La basura de origen orgánico y la basura de origen inorgánico. Y cada una tiene su personalidad o su basuralidad, por decir de alguna manera. Los cuerpos vivos generan, o sea, nosotros, tú y yo, los animales, generan su propia basura, que ¿qué cosa es? Es el excremento o detrito. Y generalmente, una característica inherente a la basura es su hedor, lo cual significa que es un indicador de descomposición. Y aunque el proceso de descomposición puede ser natural, todo lo que se descompone pues forma parte de la marcha natural de lo que deja de existir, como el caso de los tejidos orgánicos muertos, puede ser contaminante y, por tanto, dañino o perjudicial a la salud en términos generales. La basura en descomposición genera gases y es la razón por la cual algunos lugares del mundo pues emplea el gas que genera la basura como fuente de energía, lo cual me parece muy interesante. Y, por supuesto, que este asunto del hedor, de que huele mal, esto es una condición que es solamente inherente, esto es interesante, al ser humano. O sea, los animales identifican los olores y tienen un patrón de identificación de lo que significa para ellos. Sin embargo, este patrón que tenemos los seres humanos, que dividimos los olores en olores o aromas y hedores, o sea, lo que huele mal y lo que huele bien, en el peor, o sea, en el espectro extremo, el perfume y lo pestilente, eso solamente forma parte del intelecto humano. El animal no sabe lo que es eso. Se le llama basurero, por tanto, vertedero, porque ahí se vierte, o al sitio donde se lleva o se abandona la basura. Y también se le llama, las cosas del español, al mundo entero, también se le llama vaciadero, se le llama tiradero y también se le llama tugurio. Es la razón por la cual un sitio de mala reputación en cuanto a comida, un bar así que es malo, se le llama metafóricamente tugurio. Y esta palabra tugurio incluso ha ganado más protagonismo en ese sentido que el original, que significa basurero. El ser humano y la sociedad generan basura, desechos, desperdicios, y el hombre genera más basura a nivel colectivo en los núcleos urbanos o ciudades. O sea, el hombre, como esto que te acabo de contar, cuando originalmente vivía en cuevas y estaba el clan, que es la estructura fundamental de la familia, el hombre generaba menos basura entonces, de manera que es exponencial la generación, el volumen de basura según el hombre se fue haciendo los núcleos urbanos, las ciudades mucho más grandes. El manejo y disponer de la basura en los conglomerados urbanos o ciudades siempre ha sido un desafío desde tiempos inmemoriales tan atrás como en la época de Roma, y Roma ya fue la primera manifestación de manejo de basura razonado, aunque por supuesto imperfecto, comparado con la actualidad. Y aunque hoy, a pesar de la conciencia que existe para el manejo de la basura, del desarrollo tecnológico del hombre, del modo en que se dispone, se procesa, se recicla e incluso se explota la basura, y el desarrollo del transporte del hombre, la basura sigue siendo un problema mundial. Y lo es más desde la posguerra, especialmente desde que hace décadas, motivado por el desarrollo industrial y la creación de los polímeros, de los plásticos y de los materiales no biodegradables, junto con la tendencia al exceso de consumo y de los bienes de materiales o materiales desechables en los países desarrollados como Estados Unidos, la basura se ha venido haciendo un problema creciente y mucho más grande que lo que había sido en el pasado. En los últimos años, en países altamente desarrollados de grandes niveles de consumo, como Estados Unidos, se reemplazan, esto es muy interesante, y Cuba, lamentablemente, con el atraso que tienen en estos 60 años, no pasa por ahí. Estados Unidos es un país que esto ha venido en incremento. En Estados Unidos, cada vez más, la gente reemplaza más rápidamente lo que consume que en el pasado. Y esto, por supuesto, que genera una mayor cantidad de desechos, entre los cuales están no solamente los desechos, los inorgánicos, sino también los artificiales. Y es muy interesante que en Estados Unidos y las grandes sociedades de consumo en los países desarrollados, últimamente esta variante, que mientras tú vas más atrás en la historia era distinta, o sea, en el pasado el ser humano y las grandes ciudades, y particularmente Estados Unidos, generaba más basura inorgánica que orgánica. Al revés, más basura orgánica que inorgánica. Y hoy día es todo lo contrario. Hoy día se produce más basura de corte inorgánico que orgánico. ¿Por qué? Por la cantidad de consumo que hay en Estados Unidos. Y esto es, por otra parte, sinónimo de la abundancia. Y exactamente también, a pesar de que en Estados Unidos, se sabe que Estados Unidos aquí, señores, ustedes lo saben, y uno aquí a todos nos pasa, me pasa a mí, le pasa a Viñoli, le pasa a Mike, a mí por lo menos me duele, yo que por lo menos viví en esta Cuba de escaseces durante un tiempo, el hecho de que como aquí se tira basura, de cómo se bota, basura no, de cómo se bota comida. Cuando uno va a los mercados aquí, uno se da cuenta que al final del día, por supuesto que hay un sistema en que va a parar a obras de caridad, pero por otra parte, como Estados Unidos no es un país relativamente con población pobre, afortunadamente no lo es, como pasa con la India, también, u otros países de ese corte, también eso es menos posible y por tanto la comida termina tirándose. A pesar de eso, de la cantidad de comida que bota Estados Unidos, hoy día Estados Unidos desecha más basura inorgánica que basura orgánica. Y por supuesto que esto, de acuerdo a cómo se maneja, puede llegar a ser lucrativo. Y todo este asunto, aunque te parezca mentira, del asunto de cómo se maneja la basura, esto ha creado una ciencia. Y la ciencia en inglés se llama garbology. Garbology viene de la palabra garbage. Y esto en español se llama, escucha bien, se llama basurología, o se le llama en Spanglish, ya está aprobado hasta donde sea por la academia, garbología, que viene justamente, la garbología, que viene de garbage, de basura, es el estudio de los desechos, el estudio de los desechos y el manejo de la basura producida por el ser humano, y ahí en ese estudio va cómo se compacta, cómo se transporta, cómo se procesa y cómo, si es posible, se recicla. La basurología estudia incluso los contenedores de basura. Es por eso que hoy día en el mundo desarrollado, eso pasa en Estados Unidos, pasa en Italia, pasa en Inglaterra, los contenedores están hoy día incluso a nivel, no solamente a nivel industrial y a nivel de ciudad de manera colectiva, sino incluso a nivel de casa, a nivel doméstico en Estados Unidos, comenzando, ¿cuándo fue esto? Esto que quizás llevará ahora acaso 10 años. Aquí en Estados Unidos, para que lo sepas, tenemos en la casa, tenemos dos tachos de basura. Uno en el cual va a parar la basura orgánica y el otro que es la inorgánica y se separa. Y hay una responsabilidad ciudadana que todo el mundo sabe dónde poner cada una. En una va cartones y comidas y cosas así, y en la otra va pues el resto de la basura, que son los plásticos, de esta manera. Y aparte, cuando uno va en Estados Unidos a botar grandes cosas que el camión de basura no se lleva y va a los grandes basureros, estos basureros también están divididos. O sea, yo no puedo, cuando hago esas limpiezas, como pasaba en Cuba con el asunto del plan Tareco, que en Estados Unidos, localmente en cada ciudad, tú puedes hacerlo, colocar con permiso, tienes que llamar a las autoridades comunales, y localmente tú puedes deshacerte una serie de cosas frente a tu casa, tienes que llamar para que los recojan, porque aquí por supuesto que hay leyes de higiene, leyes de ornato y todo eso, pero cuando tú vas a disponer de eso por tu propia cuenta, los basureros están separados. O sea, yo no puedo en un lugar que tiro, digamos, un sofá, tirar un televisor que tiene componentes plásticos, eso tiene que ir exactamente a otro sitio. De manera que todo esto que te estoy contando, que es lo que se llama basurología, se estudia a nivel académico en Estados Unidos, y la basurología comenzó en Estados Unidos en el año 1973, comenzó como cátedra en la Universidad de Arizona y fue a idea de dos estudiantes que estaban en ese momento pues en esa universidad. De manera que la garbología o la basurología lo que hace es que estudia pues el tipo de material por la cual está compuesto pues la basura. Y, por ejemplo, en Australia es uno de los países que tiene más desarrollada la garbología. En el caso de otros países del mundo, como el caso de Europa, en el caso de Dinamarca, en Copenhague, la ciudad, o sea, la capital de Dinamarca es la ciudad más eficiente en el mundo en manejo de basura. Entre 3 y 4% de lo que es el territorio de la ciudad se destina, pues, a lo que se llama los basureros. Y comparado con Estados Unidos, es el 69% de lo que es el territorio destinado para esto en Estados Unidos, comparado con el 3 y 4% de extensión de cada ciudad, comparado con Copenhague en Dinamarca. De manera que la basura habitualmente, generalmente en el caso de Copenhague, se incinera de manera eléctrica, de manera que 6 de cada 10 hogares ahí, justamente en Dinamarca, que es un país frío, se calienta, genera calefacción a través de la quema, la incineración de la basura. Ahora bien, tú te estarás preguntando, y tuve que hacer la tarea, y no creas, las estadísticas, y esto te lo voy a decir ahora, las estadísticas de producción de basura, según estuve consultando incluso hasta hoy temprano en la mañana, me molesta por el hecho de que con este asunto de la politización de las cosas hoy día, con este esquema de la izquierda, del mundo liberal y todo eso, esto que realmente es una necesidad y es un desafío, se ha politizado muchísimo. Incluso el asunto de la agenda ambientalista se ha politizado. A mí, francamente, eso me mortifica. Por tanto, me di cuenta incluso hasta temprano en la mañana hoy que parte de las estadísticas están manipuladas de corte político. Eso me ha molestado, me ha mortificado muchísimo. Sin embargo, a pesar de eso, dependiendo con las fuentes, si las fuentes que generan esta información son liberales o son conservadoras, tú ves que hay una suerte de discrepancia. Pero de todas maneras, pude poner y colegiar para ti. Cada año, escucha esto, el mundo, o sea, señores, el mundo produce una cantidad de basura que, ¿qué te cuento? El mundo produce unas 2.6 trillones de libras de basura mundialmente, lo cual equivale a 7.000 veces el peso del Empire State Building. Mira tú qué cantidad de basura. Y de ese volumen, 46% es orgánico. Fíjate, todavía a nivel mundial, orgánico, a pesar de que en Estados Unidos van en una dirección contraria, 17% es papel y 10% es plástico. Y ciertas estadísticas, y aquí viene el asunto del plástico, que el plástico se ha vuelto un villano, con lo cual yo tampoco estoy de acuerdo y quiero conversar eso contigo en la próxima media hora. El plástico no es el malo. El malo es la manera en que se maneja el plástico, cómo nos deshacemos del plástico. El plástico es muy importante. Yo soy defensor del plástico. El plástico tiene un papel muy importante en la sociedad en los últimos 30, 40 años. Ahora, mira tú, 10% de la basura del mundo es plástica. Y estadísticas que estuve mirando hoy, escucha, que esta es la parte que por eso que el plástico está cayendo en desgracia. Por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, los absorbentes, las pajillas de plástico están en desgracia. Ya hay aerolíneas, la aerolínea que yo vuelo, volé el otro día, esta semana que pasó y la otra, y por primera vez me tuve que tomar el trago sin absorbente, porque están tratando de los plásticos de los absorbentes de plástico están desapareciendo en Estados Unidos, sustituidos por papel, pero también hay fuentes que dicen que el de papel también es malo y por tanto, por esa razón, la aerolínea en la que yo vuelo la semana pasada y la otra, ya no tuve que tomarme un Bloody Mary ahí en el avión, me lo tuve que tomar ahí. Total, uno bebe así, porque el vino se bebe de esa manera, pero uno está acostumbrado a que el trago se bebe con absorbente. La aerolínea en que yo vuelo ya eliminó los absorbentes todos, ni de papel ni de plástico. Y lo que pasa es que si 10% de la basura del mundo es plástica, esta información que encontré hoy temprano en la mañana apunta a que 91% del plástico producido, consumido, no se recicla, se tira. Ya que viene toda esta angustia que tienen los ambientalistas, que tienen razón, de que los animales se atragantan con plástico y todo eso. Pero el plástico no es el malo es el modo en que se está, como esto que te acabo de comentar, que 91% del plástico no se está reciclando. En el año 2016, el mundo generó 242 millones de toneladas de desperdicios plásticos y hay estadísticas que dicen que 99%, escucha esto por supuesto que es en sociedades de desarrollo y de consumo desarrolladas como Estados Unidos, esto me volvió loco hoy en la mañana cuando digo esta información, 99% de lo que compramos en el mundo libre y desarrollado en 6 meses es basura. O sea, estamos comprando tanta, yo no sé, esta estadística, no sé cuál será su propósito, su proyección política, pero te la quiero repetir. No, en los países libres y desarrollados, como el caso de Estados Unidos, 99% de lo que se compra en 6 meses se convierte en basura. ¿Tú sabes cuánta basura produce un ciudadano americano de acuerdo con estas estadísticas que estuve consultando hoy frescas? Cada americano promedio genera 4.4 libras de basuras por día según la EPA, que es la Agencia Ambientalista de los Estados Unidos. Y esta estadística es discrepante, es otra, pero bueno. Cada americano produce al año más de 1.600 libras de basura al año. Esto comparado con la basura que se producía en el año 1960, que es lo que te estaba comentando, que cada vez generamos más basura y botamos más cosas. En el año 60, Estados Unidos botaba un tercio de lo que bota hoy día. Y los países que más basura producen son Estados Unidos, China, Brasil, Japón y Alemania, que por supuesto que son incluso China. China de otra manera, pero bueno, estos países son países desarrollados y son los generadores máximos de basura. Viñoli me tiene preparada otra canción ahí dedicada a la basura. Ahora cuando regrese contigo aquí, en este programa de basura que estamos haciendo aquí hoy, te voy a comentar, por ejemplo, esta última estadística que quiero cerrar aquí ahora. Para el año 2050 se cree que la basura se va a incrementar en un 70% comparado con esto que te acabo de decir ahora. No sé, yo me voy a convirtiéndome yo mismo en basura, ¿eh? Ahora cuando regrese, te voy a hablar de los contenedores de basura que son muy interesantes, o sea, la lata de basura, hablando así, y los camiones de basura que teníamos en Cuba, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del camión Praga? A ver, ¿Viñuelo se acuerda del camión Praga? No creo que se acuerde del camión Praga. Y el Barreiros español que recogía la basura. Bueno, voy a conversar eso contigo cuando regrese ahora y además esa cosa de, Pepito, saca la basura, y tú no quieres sacarla. Ya vuelvo, ¿eh?
Al basurero. Lo que no sirve va al basurero, al basurero, al basurero. No tires ese papel al suelo, al basurero, al basurero. Lo que no sirve va al basurero. El país es muy bonito y lo debemos cuidar. Todos nos preocuparemos de cuidar nuestro lugar. Si separas los papeles y los vidrios del lugar, de seguro la basura la podremos reciclar. Al basurero, al basurero. Lo que nos sirve va al basurero. Al basurero, al basurero.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusa a Nicolás Maduro de vender a su país a una dictadura extranjera que es Cuba. Mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Sale en libertad el polizón cubano Junior García Duarte. El Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura que el 90% de los venezolanos viven en la pobreza y más de 4 millones han huido de Venezuela. La Unión Europea alcanzó un acuerdo para aplicar sanciones a Nicaragua. Arriba a Venezuela un grupo de expertos militares rusos. Y los Estados Unidos triplica la ayuda a la oposición de Venezuela. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Señores, hoy tenemos aquí en Radio Televisión Martí, de parte de tu amigo y servidor Pepe Forte, a esta hora de la noche, aquí en la barbacoa de Pepe. Señores, hoy tenemos un programa de basura. Estoy hablando de la basura. ¿Quién se acuerda ahora? Vamos ahora a hacer una mezcla aquí, incluso con el lado anecdótico. Señores, yo que soy inclinado a la melancolía y a la nostalgia, a mí todo me genera nostalgia, ¿eh? Hasta la basura. Por ejemplo, ¿quién se acuerda allá en los años 90, creo? No, 90 no, realmente estaba aquí. En los 80, como parte de la programación de verano, yo no sé si era un muñequito de aquellos que era de Jim Henson, creo era uno de ellos, de la serie hasta Los Muppets, que había un personaje que se llamaba Doña Basura. ¿Te acuerdas de aquello? Yo no sé si se habrá seguido poniendo en Cuba, ¿te acuerdas? Doña Basura, que era una montaña así de basura y hablaba y se sacudía. Tú ves, cualquier cosa es capaz de generar no solamente basura, sino también capaz de generar pues nostalgias, como esto que te acabo de comentar aquí. Ahora, lo de la basura, señores, en este programa aquí hoy en Radio Televisión Martí, de tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe, la basura, el ser humano a la larga, a pesar de estas cosas que pasan en Cuba y donde quiera, en algunos lugares, en Cuba responde a otras razones terribles, criticables por todo este desastre que ha pasado en Cuba, hasta la basura. Las calles llenas de basura y los derrames esos de agua. Qué horror, señores. Pero bueno, de todas maneras, a nivel, por lo menos, los países que son de verdad, había una conciencia, a pesar de que la basura sigue siendo un problema, por ejemplo, en lugares como la India. Pero de todas maneras hay una conciencia mundial de que la basura es contaminante, que es perjudicial. Y si tú te vas atrás en la historia, por ejemplo, cuando tú llegas a Florencia, te encuentras que era verdad, que antiguamente en Europa y todo eso, las vías fluviales se convertían en drenajes de basura. Por ejemplo, llegas a Florencia, donde está el hermoso el Ponte Vecchio, el Puente Viejo, que es una atracción hoy día de Florencia y todo eso allí. Y hoy día lo que tienes son unas tiendecitas y lo que tienes joyerías. No era así. En la Florencia de la época de Da Vinci, ese puente, como pasaba en Europa con tantos puentes, ahí lo que estaban era especialmente lo que había era mercados. ¿Por qué los mercaderes y los comerciantes compraban su lugarcito para vender cosas de corte orgánico en el puente? O sea, vegetales, frutas y sobre todo mucha carnicería. ¿Por qué? Porque cortaban y hacían las cosas y ahí fuágata lo lanzaban al río, al Arno. ¿Qué cosa? De manera que lo hacían era que lo contaminaban. Pero el ser humano comenzó a tener conciencia de que así no se podía vivir. Y esas cosas se han ido mejorando. Hay lugares en el mundo, como el caso de la India, en que hay una gran población pobre y hay niños que viven de la basura. y esos niños pobrecitos se levantan en la mañana y lo que van es con la basura hasta los tobillos a buscar cosas, porque van buscando plásticos y cosas que saben que en un sitio, en industrias en particular, se los van a comprar. Y así viven de eso, viven ahí en torno a la basura. Yo me encontré eso en Birmania cuando visité dos veces que estaba en Birmania, un país muy interesante, más allá de los más allá, como suelo decir, de encontrarme en basureros así, a gente adulta hurgando en la basura a ver qué se encuentra. Y esto es un fenómeno terrible, penoso, en Cuba terminó pasando. Y aquí ahora que te hablo de Cuba, en Cuba exactamente con el atraso este terrible, Cuba no era así. El famoso cubo de la basura en Cuba, que es una cosa más espantosa. Porque aquí lo que es el depósito de la basura en la casa, aquí se le coloca en una industria para eso, uno va al mercado y le coloca la bolsa de nylon, que no es una bolsa de nylon cualquiera, es una bolsa de nylon que se vende para eso. Y hay una pila de marcas, las hay con olores, y las hay más resistentes, menos resistentes, con cierre. Es increíble, hay una gran industria dedicada a eso. Y por tanto aquí la basura es inodora. O sea, todo estaba de una manera... pero el cubo de la basura en Cuba era terrible. El cubo de la basura generalmente era el cubo que quedaba deshecho, el cubo con que mamá limpiaba, que ya se le había hecho un hoyo, no toleraba, no podía retener el agua, y eso se le daba esa función terrible, el cubo de la basura, que además llegaba un momento que lo que hacía era que se cubría con el papel de periódico Granma, que me parecía que era justamente la función ideal que tenía. Lo mejor que se podía utilizar el Granma era para aquella otra cosa, en el baño, como tú bien sabes, y además también pues para cubrir el cubo de la basura. Pero imagínate, el papel, los líquidos le hacen daño, de manera que el cubo de la basura era una cosa espantosa en Cuba, el cubo, la lata de la basura. Todo así olía mal y se le iban pegando la comida, pero más en Cuba, como en Cuba estaba tan atrasada, se comía más orgánicamente, parte incluso del atraso va por ahí, y uno sacaba la basura. En Cuba, los servicios comunales, los servicios de basura, cuando yo era niño, era diario. Yo no sé cómo será ahora. En Estados Unidos no es diario, porque además no es por abandono, sino todo lo contrario, que hay un orden. En nuestras barriadas generalmente la basura pasa dos veces a la semana. Los camiones aquí son muy sofisticados, son muy limpios y todo eso. Y el tacho de la basura. Ahora que digo tacho, que es la otra cosa que quiero venir acá, pero el cubo de la basura de Cuba era terrible. Terrible era. Esto ahora justamente, ¿cómo se le llama? El español está increíble. En Cuba se le llama cubo, porque Cuba es balde. Se llama cubo, balde, pero en general se llama cubo, bote, pote, tarro, caja, tanque, contenedor de basura. Cuando uno llega aquí a Miami, que como en Miami y en Estados Unidos es una comunidad, un crisol de nacionalidades, y en Miami que hay gente de tantos lugares, que uno aprende que en Puerto Rico le dicen zafacón, con Z. Tú te encuentras, tú tienes un vecino puertorriqueño y dices zafacón. Y si tienes un amigo peruano, le dicen tacho. Tacho de basura, tacho, zafacón, cubo, en fin. Pero yo recuerdo estas cosas del cubo de basura que uno lo sacaba por la tarde, venía el camión de basura. Y ahora que hablo del camión de basura, déjame ir venir aquí poco a poco, aquí al camión de la basura. Aquí, el camión de la basura de Cuba, yo recuerdo, a ver quién se acuerda, yo con mi afición que tengo del mundo este automotriz, cuando yo era niño lo que se había heredado eran los camiones de basura, que yo los llegué a ver aquí en Estados Unidos y ya eso cambió. Era el camión de basura antiguo, los que habían en Cuba, marcas americanas, que es lo que se llama caja compactadora. Que el camión estaba abierto por detrás, el camión olía mal, porque estaba abierto. Y detrás venían dos basureros, que esta es la otra cosa también con la división de en Cuba y donde quiera, la división del trabajo. En Cuba el basurero, pobrecito, ¿por qué? No, una persona mal vista, porque era como lo último de la escala laboral, y el barrendero igual, lo cual no debe ser. Entonces el basurero en Cuba siempre estaba mal vestido, todo aquello. Y yo recuerdo que el basurero, pero para mí el basurero, para que tú veas, yo lo vi de esa manera, para mí el basurero, no sé para Viñones que se acuerda de esto, para mí el basurero era un héroe, porque el basurero venía atrás en la parte del camión, parado en un bordecito de atrás, ¿tú te acuerdas? Bueno, ¿quién se acuerda de esto? No sé. En el bordecito del camión, entonces el basurero, el camión de basura de Cuba, generalmente no paraba, paraba muy poco. Era como una, o sea, la lagartija camina y se para. De alguna manera el camión de basura se parecía a la lagartija. Pero el camión de basura lo que venía era lento y de pronto aceleraba, de manera que estos basureros, que eran súper valientes, se lanzaban del camión con el camión en marcha y corrían. Y yo recuerdo que en mi casa, allá en Marinao, había dos tipos cuando yo era niño que eran como si fuesen basquetbolistas de basura. Y los tipos se lanzaban el cubo de la basura y el cubo de la basura iba por el aire. Yo no sé cómo la lanzaban, era como los peloteros estos que lanzan la curva y la pelota no se mueve. Porque si en cubo de basura tú lo tiras, si va dando vuelta, bota la basura. Ellos, estos tipos eran una maravilla. Digo, tipo con respeto. Lanzaban, esta es la parte de esta anecdótica que a mí siempre me encanta y hacer tras recordar, lanzaban el cubo. Yo recuerdo que el cubo por la dinámica se inclinaba, pero el cubo no se viraba. El cubo iba volando de manera estable. Y entonces el otro basurero que estaba en el camión, como si fuese el mejor basquetbolista del mundo, agarraba el cubo y con una manipulación decía ¡fua! Y lo tiraba al camión que estaba abierto por detrás. Después lo que hacían era que te tiraban, por eso que el cubo de basura era como una especie de mango polismado. Después lo tiraban el cubo de basura, decía ¡bangata! Y el cubo de basura estaba todo escachado por el cubo de basura, después basurero, el cubo vacío, generalmente sí lo tiraba y entonces daba vuelta. Y el cubo de basura, un cubo de basura nuevo, a la semana o a las 15 días, el cubo de basura parecía que le habían caído patadas. Eso era un detalle interesante, anecdótico ahora, recordando cómo era la basura en mi época de niño. Esos camiones americanos, cuando yo iba aquí a Estados Unidos todavía, y los camiones de basura eran abiertos de esa manera. Ya no, los camiones de basura de día son lo que tienen una especie de tenaza. Esto ha venido cambiando porque los tachos estos de basura, que en Estados Unidos son de un material plástico, que además está concebido en el caso de que sea plástico para que no se calienten por el sol, porque en Miami hace mucho sol. Yo recuerdo, aquí hablando de esta manera caótica, voy a ir moviendo así como que cruzando la calle de lado a lado. Yo recuerdo que ya en los 80, en los 70, Cuba importó, que cuando yo visité la primera vez ya la República Checa, digo, mira, caramba, estos son los de Cuba. Eran Cuba importó de Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, antes que se cayera el comunismo, una marca que era Meva. ¿Quién se acuerda aquello? Meva. Eran unos tanques, pero fueron las cosas de Cuba, las cosas, los disparates de Cuba. En Europa sí, porque Europa no hace el sol que hace en Cuba, o el queso que hace en Miami. Trajeron aquellos tanques que ya era el tanque colectivo que estaba en la esquina de cada cuadra, y eran anodizados, eran metálicos, tipo aluminio. Cuando los basureros venían por la tarde se quemaban, porque el tanque se calentaba demasiado. Ese tanque para Europa funcionaba, pero para Cuba no. Por eso es que aquí los tanques son plásticos. Claro, el tanque de aquí lo agarra el camión con una tenaza. Pero ahora que te hablo de tenaza, ¿quién se acuerda en los años 60? Y me lo noté por acá, porque incluso hasta tengo aquí con mi historia esta que a mí me encanta, señores, los vehículos. Tengo acá, aquí lo tengo. ¿Quién se acuerda de los camiones checoslovaca marca Praga? Este camión, el modelo era, había dos modelos, estaba el de la fosa, que era el modelo del B3S, y este otro camión que te cuento, este camión era el modelo S5T, y era el camión Praga, este camión solamente estuvo en La Habana, que tenía una pala, y era copia de un camión americano que inventé, tenía una pala detrás. El basurero, este basurero que te cuento, tiraba el cubito de basura en esa pala, y esta pala, que tenía un sistema articulado, el camión a cada rato paraba, tenía que ser parado, el camión andando creo que no puede ser eso, y esa pala se desplazaba por toda la parte de atrás, de arriba del camión, y terminaba pegándole una abertura que estaba en el techo del camión, pegado a la cabina, y ahí entraba la basura. Eso cuando el sistema no era perfecto. Cuando eso llegaba ahí, generalmente eso dejaba caer basura en el piso. Este camión Praga, yo no sé quién se acuerda de este camión Praga, cuando visité República Checa hace ya unos años, un par de veces que he estado ahí, un día me encontré uno en la calle, en la carretera, y me encontré uno en un pueblo chiquitico por ahí. Había un camión de este tipo. Estos camiones se fabricaron desde el año 56 hasta el año 72. Pero ¿quién recuerda esto? Y el otro camión de basura en Cuba, que fue conocido, fue el camión Barreiros. Barreiros, este señor Eduardo Barreiros, español, que tenía esta fábrica privada de camiones, que además este hombre desafiaba a Pegaso. Este hombre era un héroe y después terminó viviendo en Cuba. Él murió en el 91, 92. Creo que hasta incluso murió en Cuba porque llegó a Cuba y metió esta fábrica de camiones en la lisa, que eran los camiones Taíno, que esto fue un desastre, todo aquello. Él nunca pudo hacer lo que había hecho en España. Pero estaba en Cuba este camión Barreiros, que era el tipo de este camión que era abierto por detrás. Ahora, quitando esta historia ahora que te estoy contando acá, interesante de los camiones estos de basura, de mi época de infancia. La otra cosa que en este recorrido que estoy haciendo aquí es que el gran basurero de Cuba es el famoso Cayo Cruz. Y estuve comentando eso aquí con Viñuel hace un rato. Está Cayo Cruz, que es un cayo como tal, que forma parte del archipiélago Sabana Camagüey, que creo que hoy día es un emporio turístico, algo ahí más o menos allá. Pero Cuba comienza a ocuparse de la recogida en la época de la colonia de manera organizada la basura antes que se cree Cayo Cruz, que está ahí. Yo no sé si estará todavía. Yo cuando me fui a Cuba estaba todavía Cayo Cruz, estaba en un lado de la bahía ahí, era el gran basurero. Hubo varios basureros. Por allá por la calle 100 había otro. Esto ha cambiado, no sé cuántos basureros habrá ahora. Pero Cuba comienza a ocuparse de la basura recogida de manera, digamos, colegiada en la época de la colonia, tan temprano, claro, de manera muy elemental, como en el año 1754, porque según el libro de bandos, el gobernador Cajigal de la Vega hizo la primera subasta de limpieza, a subasta por licitación, de limpieza de plazas y calles de La Habana. Después, durante el gobierno de Tacón, en el año 1838, ya esto estuvo un poco mejor organizado y se dispuso la limpieza y recogida diaria de basura, que por supuesto en esa era con carretones. Y ya desde el año 1846 existía la obligación, en por lo menos en La Habana, de que los vecinos colocasen un barrilete de basura frente a la casa para que lo recogieran. La basura la recogía, se recogía los basureros entonces entre 5 y 6 de la mañana y podía ser hasta las 10 de la noche. Esto se hacía, por supuesto, que en carretones que tenían una campanilla. Quizás por esa razón que estaba esta canción que dice a esconderse que viene la basura. Y primero se limpiaban las calles de norte a sur y después comenzaron a limpiar las calles de este a oeste. La Habana tuvo varios basureros. El obispo Espada, que era un hombre que tenía una vocación de organización tremenda, no solamente el cementerio, sino también organizó servicios comunales de esta manera. Al fondo del actual cementerio de Colón había un basurero creado en el año 1894. Había otro en la proximidad del Castillo del Príncipe, en la finca Torres. Había un vertedero allí. Y también había, por supuesto, que en las inmediaciones de la Zanja Real, que termina siendo la calle Zanja, en La Habana, había también un vertedero. Ahora, había otro basurero en el área del antiguo Ingenio Toledo, que termina siendo Central Toledo, ahí en Marianao. Sobre el año 1889, en las inmediaciones del Toledo, se creó también otro vertedero de basura. Pero las cosas, señores, de la gran desgracia de este señor que vino a torcer todo el rumbo de Cuba, y vino a torcer lo que todo el continente centro y sudamericano envidia de alguna manera, que es nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos, lo cual era, él dijo que era un fatalismo. Todo lo contrario, el hecho de que Cuba estuviera tan cerca de Estados Unidos, el hecho de que Cuba, por alguna razón inexplicable, el cubano reaccionara también a la presencia americana siendo una nación fundada por los españoles, eso fueron cosas tremendas. Y la cercanía de Cuba, el hecho de que Estados Unidos, al que le moleste, forma parte de la independencia de Cuba. Cuando los americanos llegan a Cuba, son los que organizan a Cuba. España no organizó a Cuba. La que organiza a Cuba, incluso cosas tan importantes y parecen de segunda categoría, pero no lo son, como los servicios comunales, fue Estados Unidos. De manera que la primera vez que Cuba tuvo ya servicios comunales, entre los que están la recogida de basura, establecidos a la americana de manera organizada, fue con la intervención americana en el año 1898. O sea, quien organiza y crea el sistema de recogida de basuras de esta manera moderna, que claro, en Cuba lo que han hecho es acabarla en estos últimos 60 años, fue Estados Unidos. ¡Qué maravilla y qué beneficio y qué suerte histórica estar ahí! Algún día esto va a regresar a lo que había sido en el pasado. Estar ahí en el umbral de los Estados Unidos para que venga este señor y esa gran virtud, esa gran ventaja es la desarme. Para irse a abrazar a un país que está a 1000 leguas de uno, que era la Unión Soviética, que por otro lado estaba muy lejos de ser un ejemplo de nada y muchísimo menos organización ni de calidad en sus servicios ni nada de eso. Venir a abrazarse a esa porquería allá en casa de las quimbambas hablando a la cubana y la virtud que tenía justamente a sus narices, todo eso revertirlo. Por eso es que está hecho ahí en forma de sopa de veneno de matarratas en el Seboruco ese ahí enterrado en Santiago de Cuba. Pero hasta eso, señor, hasta el sistema de comunales de Cuba lo organizó Estados Unidos y funcionaba. Funcionaba, como usted estaba comentando todo este programa, con los patrones, porque si algo se ha venido haciendo más razonado ha sido durante siglos el manejo. Por eso que existe esta ciencia que se llama garbología, que es el manejo de la basura y naturalmente el manejo del management, que se llama waste management en Estados Unidos, de la basura hoy día es mucho más razonado que lo que había sido siglos atrás. Esto es una de las cosas en las cuales parecen, por eso yo quería este programa que se ocupa de cosas que no se ocupa nadie, como este hoy que hemos tenido aquí un programa de basura. Ahora cuando Gilberto Reyes se entere que hemos tenido un programa de basura, ¿quién lo aguanta? Imagínate tú. Pero bueno, se le ocurrió a este programa hacer el programa de la basura hoy. Pero qué interesante este recorrido de la basura, señores. Me parece que es una cosa que vale la pena que abordara. Y sobre todo este hecho de que hoy día existe una manera mucho más razonada de manejar una cosa que es inherente al ser humano, que es junto con que el ser humano genera, vamos al lado positivo ahora de brillo, que genera arte y que genera intelecto y que genera poesía y todo eso. Junto con eso, inevitablemente, generamos basura porque uno mismo como criatura, como comenté en la primera media hora, sin poderlo evitar, uno también genera basura. Cuando tú vas al baño, tú generas basura. Y el hecho de manejar toda esa basura que generamos, hay una ciencia en torno a eso y, por supuesto, que hoy día hay mucha más conciencia de manejar la basura de lo que se hacía en el pasado, que había inconsciencia respecto a eso, como esto que te conté, de que ahí en el bello este, el Puente Viejo, que una época fue Puente Nuevo, ahí sobre el río Arno en Florencia, pues se tiraba toda la porquería, se tiraba pues el río, ya eso no existe. Pero por ahí va, y me imagino que en el futuro, a pesar de que como te comenté en la mayoría previa, seguimos generando más basura y más basura, pues seguiremos haciendo esto de una manera mucho más organizada, más limpia, porque para eso el ser humano vive hoy día, a pesar de los pesares, vive mejor de como vivía hace siglos. Así que nada, señores, me ha dado mucho placer haber hecho este programa de basura hoy contigo aquí. Y nada, ahí está ahora, no sé qué Viñoli me va a sorprender otra vez con Ascón. Ahí está. Yo diría ahora, de acuerdo que con esta hora de la noche, sería acostarse, que ahí viene la basura. Gracias, bye bye.
Cuando siento la campana por allá, como el ritmo de un alegre cha-cha-cha, ya se acerca el basurero a llevarse lo que no sirve para nada. A esconderse, caballero, que se lleva lo que no sirve para nada.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Números 1 del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. El británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas con esta nueva versión de su éxito debut, If You Love Somebody, Set Them Free. Si amas a alguien, libéralo. Walk Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.